Lección 1. Cristianismo esencial. Introducción. En este curso examinamos las creencias características de muchos grupos religiosos. Es importante explicar primero el cristianismo esencial antes de discutir creencias erróneas. ¿Qué es el verdadero cristianismo? ¿Qué doctrinas fundamentales son esenciales para la teología cristiana y nos ayudan a determinar la credibilidad de un grupo religioso? Cristianismo histórico esencial. Hay un solo cristianismo y una sola iglesia verdadera, porque hay un solo Dios y evangelio verdadero. La iglesia está edificada sobre un solo fundamento, la verdad revelada en 1. El ministerio de los apóstoles y 2. La vida, el ministerio, el mensaje y la expiación de Jesucristo. Hay un fundamento y una iglesia mundial. La unidad de la iglesia universal no significa que una organización sea toda la iglesia. Ninguna organización por sí sola cumple el propósito de Dios para la iglesia en todas partes del mundo. Jesús les dijo a sus apóstoles que no esperaran que todos los cristianos estuvieran en la misma organización. Marcos 9:38-39. No se debe confiar en una organización que afirma ser toda la iglesia de Dios en la tierra. La unidad de la Iglesia Universal significa que todas las iglesias locales deben aferrarse a las doctrinas del cristianismo que fueron esenciales al comienzo de la Iglesia del Nuevo Testamento. Durante los primeros siglos, la Iglesia escribió el Credo de los Apóstoles, el Credo de Nicea y el Credo de Calcedonia para declarar las doctrinas que han sido esenciales para el cristianismo desde el principio. Un credo es una declaración de las creencias cristianas fundamentales. Las doctrinas sobre la Trinidad, la Deidad de Cristo y el Espíritu Santo, la expiación de Cristo y la salvación por gracia a través de la fe son fundamentales para el cristianismo original. Este curso no está diseñado para defender a una denominación en particular. Las doctrinas defendidas en este curso incluyen doctrinas trinitarias, tal como se expresan en los credos históricos de Nicea, Calcedonia y Atanasio del cristianismo primitivo, la autoridad absoluta de la Biblia, y las doctrinas evangélicas de la gracia, la fe y la salvación. Puntos esenciales del Evangelio. Los siguientes puntos son esenciales del Evangelio. Es posible que una persona se salve sin entenderla completamente. Sin embargo, la negación de cualquiera de estos puntos quita el fundamento del Evangelio. Una persona u organización que niegue cualquiera de estos elementos esenciales tenderá a desarrollar otro Evangelio, confiando en un medio falso de salvación. Cuando compartes el Evangelio con alguien, ciertos puntos serán especialmente importantes debido a los errores que él ya cree. Por ejemplo, si él cree que la salvación es solo a través de cierta organización, él creerá que los requisitos de membresía de la organización son necesarios para la salvación. Necesita saber que una persona individualmente recibe el perdón y entra en relación directa con Dios. 1. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, para que pudiera tener relación con él. Génesis 1:27, Hechos 17:24-28. Esta verdad muestra el propósito de nuestra existencia y la meta de la salvación. Esta verdad es contradicha por las religiones que no creen en un Dios con personalidad que ame a todas las personas. Esta verdad muestra el verdadero problema del mundo. Las personas no están en relación con Dios. 2. Las primeras personas pecaron y se separaron de Dios. Génesis 3:3-6, 8, Isaías 59:2. Esto muestra el origen del pecado y la razón de la condición del mundo. El mundo tiene sufrimiento y tristeza a causa del pecado. Todavía hay gozo y propósito debido al diseño de Dios, pero el mundo no es como Dios lo planeó que fuera. 3. Cada uno de nosotros ha cometido pecado contra Dios. Romanos 3:10-23. Cada persona es culpable de pecado deliberado contra Dios. No hay una persona que siempre haya hecho lo correcto. 4. Toda persona que no encuentre misericordia será juzgada por Dios y será condenada al castigo eterno. Hebreos 9:27, Romanos 14:12, Apocalipsis 20:12. Esto muestra la seriedad y urgencia de la necesidad de salvación de cada individuo. 5. Una persona no puede hacer nada para pagar por los pecados que ha cometido contra Dios. Romanos 3:20, Efesios 2:4 a 9. Las buenas obras y los dones no pueden pagar por el pecado, porque el pecado es contra un Dios infinito, y porque todo ya le pertenece. 6. Debe haber una base para el perdón porque el pecado es grave, y Dios es justo. Romanos 3:25 a 26. Dios quiere perdonar, pero si perdonara sin fundamento, el pecado parecería trivial, y Dios parecería injusto. 7. Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta y murió como sacrificio para que podamos ser perdonados, ser hechos justos ante un Dios santo, y tener vida eterna. Juan 3:16, Romanos 5:8 a 9, 1 de Pedro 2:22 y 24. Debido a que Jesús es el Hijo de Dios, su sacrificio tiene un valor infinito y proporciona una base para el perdón de cualquier persona en el mundo. Si él fuera solo un hombre, su sacrificio tendría un valor limitado. Si él no fuera Dios, no sería capaz de salvarnos completamente, y debemos encontrar otro camino de salvación. 8. Jesús resucitó físicamente de entre los muertos, demostrando su identidad como el Hijo de Dios y demostrando su poder para dar vida eterna. Juan 11, 25 a 26. Juan 20, 24 a 28. Romanos 1, 4. Apocalipsis 1, 18. Las sectas que niegan la resurrección de Jesús, por lo general, también niegan su deidad y la suficiencia de su sacrificio para la salvación. Entonces inventan otro medio de salvación. 9. El sacrificio de Jesús es suficiente para la salvación. Efesios 2, 8 a 10. 1 de Juan 2, 2. La salvación es por gracia, a través de la fe, solo en Jesucristo, y no por buenas obras. Muchas religiones enseñan que una persona puede ganarse parcialmente su salvación. Esto pone a las personas bajo el control de una organización religiosa que les dice qué hacer para ser salvos. 10. Dios salva a toda persona que admite que es un pecador, se arrepiente de su pecado y cree en el Evangelio. Marcos 1:15 y 1. Juan 1:9. Ninguna organización humana tiene el derecho de aumentar los requisitos para la salvación o de ofrecer un medio diferente de salvación. 11. El arrepentimiento significa que una persona lamenta sus pecados y está dispuesta a dejarlos. Isaías 55, 7. Ezequiel 18, 30. Ezequiel 33, 9 a 16. Mateo 3:8. El arrepentimiento no significa que una persona deba perfeccionar su vida antes de que Dios la acepte. Solo Dios puede liberar al incrédulo del poder de sus pecados. El arrepentimiento significa que una persona está lo suficientemente arrepentida de sus pecados que está lista para apartarse de ellos. Si una persona no está dispuesta a apartarse de sus pecados, no puede ser salva. 12. Un pecador creyente y arrepentido recibe la salvación cuando le pide a Dios que lo salve. Romanos 10, 13, Hechos 2, 21. Cada persona tiene acceso a la misericordia de Dios gracias a Jesús. Ninguna institución o agente humano es necesario para que una persona reciba el perdón de Dios. La persona lo recibe individualmente y comienza una relación directa con Dios.